Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3 y las emisoras amigas que se siguen sumando a esta propuesta para conocer sobre la historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden que pueden seguirnos siempre a través de las redes sociales como Spotify o Instagram. ¿Cómo nos encuentran? A través del nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas. En Spotify pueden escuchar todos los episodios de la primera temporada, más los segundos episodios que estamos transitando en este 2023. Bueno, es momento de darle apertura al tema que nos convoca de hoy, y en el contexto de la memoria por la verdad y la justicia, vamos a repensar el contexto social, humano, político del golpe cívico-militar. Siempre es oportuno hacer memoria sobre esto y seguir conociendo sobre este tema al paso de los años y en perspectiva histórica. En este caso, la entrevista es con Ayelé Merep, ella es socióloga, y la investigación que ella realizó, la investigación doctoral, de tesis doctoral, gira en torno a la investigación realizada, bien digo, y se inscribe en el campo sobre historia reciente y memorias sociales de pasados traumáticos. El título de su tesis doctoral es Paraíso Mágico y Natural, es la pregunta, Historia y Memorias de la Represión Política en el Bolsón, provincia de Río Negro. El periodo histórico que ella ubica es de 1974 al 2012. Ya le damos la bienvenida a Ayelé Merep, socióloga, bienvenida a Aguafuertes Patagónicas, te saluda Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
Hola Marcos, un gusto muy grande. Bueno, la conversación con vos y por supuesto el contacto con la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, contarle a la audiencia de que entonces el tema que nos convoca hoy es, venimos hablando obviamente en el contexto de la memoria por la verdad y la justicia, y digo contexto y ya no mes, solamente porque es un tema que iremos desarrollando a lo largo del año. Y fíjense que en esta oportunidad estaremos hablando sobre lo que pasó durante el golpe cívico-militar, pero en una localidad como el Bolsón, que en la década del 70, cuando sucede la dictadura, tenía aproximadamente entre 2.500 y 3.000 habitantes, ¿no? Digo, ubiquémonos la cantidad de personas que habitaban en esa zona andina, en la comarca, eran muy pequeñas. Bueno, lo primero pedirte, Ayelé, que te presente, que nos cuentes sobre vos y tu trayectoria académica, investigativa.
Bueno, como bien decís, soy socióloga, me formé en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, esta investigación particularmente es resultado del doctorado que pude realizar gracias a las becas del CONICET en la Universidad de La Plata. Así que bueno, digo, la temática que me convocó a realizar esta tesis doctoral tuvo que ver fundamentalmente con mi origen. Yo soy de acá del Bolsón, desde donde estoy hablando en este momento, y de alguna manera quizá las inquietudes personales son las que me impulsaron a desarrollar esta cuestión, en el sentido, digamos, de que, a ver, nací acá en esta localidad y crecí con la idea, igual que la gran mayoría de la gente, de que acá en la localidad la dictadura no se había sentido tanto. En mi familia, bueno, tenemos situaciones de represión muy cercanas, un tío desaparecido, y tanto mi papá como mi mamá se habían venido para la localidad a principios de los 70, de los 80. Bueno, con esta misma ilusión de mucha gente que arribó a la zona en aquellos años, que como bien decía, se trataba de una localidad muy pequeña, y primaba esta idea de que, bueno, de que el Bolsón era un lugar alejado, aislado, en donde de alguna manera los horrores que se estaban viviendo en las grandes ciudades no se sentían tanto. Quienes nacimos y crecimos en esta localidad crecimos con esa idea también un poco, ¿no? Porque la historia que siempre se contó fue, bueno, esa, ¿no? De pueblo alejado, y relativamente tranquilo. Sin embargo, cuando uno empieza, por supuesto, a desandar inquietudes a medida que vamos creciendo, bueno, por supuesto que vamos conociendo que ese paraíso mágico y natural, como se presenta la localidad, no es tal, ¿no? Y puntualmente en el año 2012, y ese es quizá el motivo por el cual yo desarrollo esta investigación, se realizó el primer homenaje explícito oficial de parte de la Municipalidad del Bolsón, digamos, en nombre de Julio César Schwartz, desaparecido acá en el Bolsón. Entonces, de alguna manera la comunidad entera un poco se estaba desayunando con que efectivamente había habido un desaparecido en esta localidad, por lo cual las inquietudes ya se van tornando otro tipo de preguntas y uno empieza a preguntarse, bueno, si efectivamente hubo un desaparecido, evidentemente nada no pasó, ¿no?
Claro.
Así que bueno, cuando pude desarrollar el trabajo, de alguna manera la pregunta por quién era Julio César Schwartz, qué había pasado con él y cómo habían sido las circunstancias de su secuestro y desaparición, me fueron llevando en realidad a ir dando cuenta de un montón de otras historias de represión silenciadas, igualmente silenciadas, invisibilizadas, que no forman parte del relato oficial de la comunidad. Y bueno, a partir de empezar a tirar del hilo, ¿no? Se empieza a destejer la trama y ahí uno empieza como a conocer otro tipo de cuestiones que estaban igualmente negadas bajo este eslogan turístico fundamentalmente que tiene que ver con el bolsón mágico y natural, ¿no?
Bueno, justamente en relación a
Sí.
esto de lo que vos estás hablando, Yelén, que en el título de tu tesis aparece la pregunta paraíso mágico y natural. Porque el bolsón es cierto que estoy, bueno, al menos uno desde lo que recuerda desde muy pequeño, Bolsón es una localidad turística, bellísima, amigable. Digo, un lugar perfecto para descansar, para desconectarse absolutamente de todo. Eso es lo que se vende, digamos, ¿no? Entonces,
Exacto.
en tu tesis doctoral aparece esto. Entonces, acá, bueno, ya me cambiaste la estructura de la
Perdón.
entrevista, porque te me adelantaste un montón de temas, así que no importa, vamos por ahí entonces. Vamos por ahí. Vos dijiste que en el año 2012 se hizo público y muchos integrantes de la comunidad del Bolsón, en el año 2012, 2012, fíjense que hace apenas 11 años atrás, tomaron conocimiento muchos que en la localidad había un desaparecido. Entonces, esto ya es un dato, me parece, que da cuenta de, bueno, de cómo se ha venido hasta ese momento, al menos, reconstruyendo la historia de la localidad. Entonces, la pregunta que va obligada para comenzar, hasta llegar a este desaparecido, o en el contexto que se da este desaparecido, es ¿cómo era el Bolsón? ¿O qué características tenía el Bolsón durante el gobierno de Mario Franco, ponele 2 años antes del golpe, y qué pasó luego del golpe militar en el 76 hasta llegar al momento de la desaparición, al menos, de Schwartz, perdón.
Sí, quizá te hago una, te vuelvo a cambiar
Dale.
la pregunta, te adelanto un cachito, digamos. No, lo que me parece quizá importante sí es entender que, a ver, cada región tiene su propia historia y sus propias marcos interpretativos, ¿no? Para poder conocer ese pasado del que estamos hablando.
Claro.
En el caso del Bolsón, es zona andina, es zona fronteriza. Y digamos, quizás es importante tener en cuenta que previo a 1930 el Bolsón formaba parte de una serie de localidades que se relacionaban a través de lo que era la producción agropecuaria fundamentalmente, y había un mercado que funcionaba incluso en términos trasandinos, ¿no? Digamos, se relacionaba de un lado y otro de la cordillera independientemente de los estados nacionales. Cuando en 19, porque si bien estaban marcados los límites, no estaban bajados a tierra, digamos. Cuando en 1930 se produce la crisis financiera global, bueno, se produce la sustitución de la política de sustitución de importaciones, y esa política particularmente afectó de una manera, digamos, específica en las zonas fronterizas, porque ese intercambio que se daba de manera natural hacia el Pacífico, de
Claro.
alguna manera se corta y eso cambia la dinámica de toda la localidad, una localidad por supuesto pequeñita. En esa década, conocida como la década infame, y cuando en Río Negro gobernaba el territorio nacional de Río Negro, era gobernado por Pagano, empieza a desarrollar la zona fronteriza, la zona de Bariloche, la zona del Bolsón también, se desarrolla el centro cívico, los distintos edificios institucionales que marcan la presencia del Estado en la zona, y también en ese momento se empieza a desarrollar la clase política y económica, los sectores predominantes políticos y económicos. En el caso del Bolsón, al tener estas características de cierto aislamiento relativo, que era, digamos, era real, a Bariloche se tardaban 4 horas, digamos, en
Sí.
llegar. Entonces, en esta zona, particularmente, los sectores que concentraron el poder fueron los sectores vinculados al comercio, al transporte y a la industria maderera, ¿no? Fundamentalmente. Y fueron estos mismos sectores los que detentaron el poder político también de entonces. digamos, la consolidación de este poder, a la vez lo que hizo fue, digamos, ir corriendo, desterrando de alguna manera los pobladores tradicionales, en su gran mayoría mapuche, de las tierras ocupadas hasta entonces, ¿no? Y pensemos que recién en los años 60 se consolida la provincialización de Río Negro. De todas las provincias patagónicas, ¿no? Pero digo, Río Negro entre ellas. Entonces, todo esto también hace que la estructura estatal se vaya consolidando de otra manera. Y a la vez, lo que aparece en aquellos años es la propiedad privada, digamos, que hasta entonces eran tierras fiscales, de hecho, sigue habiendo una enorme, cantidad de tierras fiscales, pero digo, en ese momento se empiezan a privatizar las tierras, por lo cual todos los poblados, la gran mayoría de los pobladores tradicionales de la zona, y como digo, con gran presencia de pueblo mapuche y criollos, corridos también por los procesos de estatalización en Chile, se empiezan a ver desterrados, se empiezan a ver corridos, se empiezan a ver, digamos, y siempre subordinados a esta estructura económica de poder económico y político. En los 70, lo que pasa particularmente, digamos, en esa década, son, digamos, dos cuestiones. Por un lado, o fundamentalmente ocurre que con la dictadura de Onganía y Lanusse, en Río Negro va a gobernar el general Requeijo, el gobernador de facto Requeijo, y en ese momento va a desarrollar digamos, lo que se empieza a desarrollar en ese momento, digamos, las pretensiones de configurar un perfil turístico para el Bolsón. Entonces se empieza a hacer esa propaganda del Bolsón como un lugar mágico y natural, paradisíaco, bueno, y todas estas epítetos, digamos, de eslogan turístico, ¿no? Para promocionar la localidad. Llegan hasta el Bolsón muchísimos jóvenes y se empezó como a desarrollar ese perfil ya como política de Estado, quiero decir,
Por supuesto.
acompañado también desde los gobiernos municipales. Estos jóvenes, hay un dato que para mí es interesante, ¿no? Estamos hablando de una comunidad que tenía alrededor de 2.500 habitantes. 10 años más tarde, la comunidad pasa a tener 5.000 habitantes. Sigue siendo un pueblo muy pequeñito, pero este impacto en términos cualitativos, de duplicación de la población, yo creo que es uno de los datos fundamentales respecto de por qué la década del 70 marca una nueva bisagra en el desarrollo de la localidad.
Brevemente, ¿qué impacto estás diciendo que tuvo?
Claro, digamos, el impacto fue fundamentalmente cualitativo, digamos, ¿no? Pensemos que arriban personas con nuevos códigos, nuevas pautas, de vida, filosóficas, morales, etcétera, que impactan fuertemente en una población que era más bien conservadora y en donde los códigos, de poder establecidos no eran cuestionados. Entonces, esa relativa armonía que existía en los años previos al arribo de esta población, de esta corriente migratoria que ocurre en los 70 fuertemente, se ve cuestionada, se ve, digamos, irrumpida por esta nueva oleada migratoria. Allí sí se empiezan a poder identificar ciertos conflictos que se expresan en el espacio público, de los que doy cuenta ahí en el trabajo de investigación, en la tesis.
Perfecto. Estamos conversando con Ayelen Mereb. Ella es socióloga, está en estos momentos en el Bolsón. Para contarles a ustedes, la entrevista la estamos haciendo vía Zoom porque hay problemas de conectividad también en distintas zonas de la República Argentina y nuestra única forma de comunicación era a través de Internet y de Zoom, no de un llamado telefónico, ni un celular, ni un fijo. Por eso a veces escuchamos que algunas palabras se entrecortan, pero las ideas van muy claras. El tema de conversación con Ayelén es, con Ayelén Merem, de aquí en más Ayelén, es la represión. ¿Cómo fue la represión en el Bolsón durante la última dictadura cívico-militar? Esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque ya continuamos profundizando el tema que nos convoca hoy con Ayelén. Retornamos a Aguafuertes Patagónicas conversando con la socióloga Ayelen Mereb, oriunda además del Bolsón. Ella se encuentra allí. El tema que nos convoca hoy es recuperar la memoria de la represión política en el Bolsón en el periodo 1974 al 2012. Nos estamos basando a partir de su trabajo de tesis doctoral que presentó en la Universidad Nacional de La Plata. Ayelen, la primera pregunta para este bloque es, ¿qué características tuvo la represión en el Bolsón a partir de lo que vos registraste en tu trabajo de investigación?
Cuando me dediqué a reconstruir qué es lo que había ocurrido, quizá mi pregunta inicial era qué había ocurrido en la dictadura, ¿no? En el Bolsón. Sin embargo, cuando uno empieza a reconstruir históricamente, por supuesto que el corte no está, no ocurre el 24 de marzo del 76, sino que, digamos, las señales se van identificando digamos, en los años previos. Y por supuesto, el periodo constitucional de Mario Franco, gobernador de Río Negro en ese momento, estuvo atravesado por las mismas vicisitudes que aquejaron, digamos, al país. A nivel, digamos, a la población a nivel nacional. En ese sentido, en el Bolsón, una de las cuestiones que particularmente se dio con fuerza y pude reconstruir con bastante detalle tuvo que ver con el plan de salud, con la persecución al personal identificado con el plan de salud de Río Negro. El plan de salud fue una política del gobierno de Mario Franco que se caracterizaba por su alta calidad profesional, de infraestructura, de equipamiento, y de carácter gratuito porque era salud pública, ¿no? La atención de calidad en los hospitales públicos que hasta ese entonces no existía y no era una política de Estado. De hecho, era arancelada. Ese plan particularmente es recordado por muchísima gente, incluso los propios funcionarios del gobierno de Franco, como una de las principales políticas públicas de su gobierno. Esto funcionó en toda la provincia, por supuesto en el Hospital del Bolsón también. Pude reconstruir lo notorio que fue cuando se empezó a implementar el plan de salud en la localidad, las guardias activas, el sistema de residencias en distintas localidades de la provincia. Pero la paradoja, digamos, la contradicción que atraviesa el propio gobierno de Franco es que la propia jefatura desde la propia jefatura de policía, que en ese momento la ejercía Benigno Ardanaz, se llevó adelante una fuerte persecución contra los trabajadores identificados con este plan, y esto también tuvo asidero en la localidad, y esto no solo era orquestado desde la policía provincial, sino además que contaba con los médicos que vieron afectados sus intereses privados, más bien por este desarrollo de la política pública sanitaria. Bueno, en el Bolsón esto afectó en enorme medida a varios trabajadores de acá del hospital. En un momento hubo una renuncia masiva, y concretamente ya a partir del 24 de marzo digamos, previo al 24 de marzo del 76, se desarrollaron episodios de hostigamiento, persecución, allanamiento sin orden judicial. Y ya a partir del 24 de marzo del 76, lo que se implementa ya es la impunidad de la clandestinidad, ¿no? El plan sistemático de represión que también alcanzó estos rincones, también operó bajo formas clandestinas de detención de personas, de prisión política, sin causa ni juicio, ni digamos, ni proceso limpio, de juzgamiento de ninguna persona, ¿no? Así que bueno, eso también se vio en el Hospital del Bolsón. Fue detenido Oscar Fattorini, quien era el director del hospital en ese momento. Él pudo reconstruir conmigo la experiencia transitada, digamos, entre distintos penales, entre el penal de Neuquén primero, el penal de Rawson luego, su detención sin causa ni juicio durante un año y medio, el haber estado en un primer periodo, una primera parte del periodo de este periodo desaparecido porque no estaba registrado en ningún listado, luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y quizá lo que a mí más me impresionó de esta reconstrucción fue, por un lado, que el plan de salud y la experiencia local era algo desconocido a nivel de la localidad. Y por otro lado, digamos, el costo que tiene en el presente el no haber podido tramitar este tipo de cuestiones, estas situaciones, de manera colectiva, ¿no? El silenciamiento, la invisibilización, la negación. Esto tiene, digamos, efectos a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y eso pudo ser, lo pude ver en las entrevistas, y creo que es una de las cuestiones que nos permiten los estudios sobre memorias, ¿no? Poder ver también las marcas a lo largo del tiempo de estos episodios, y no solamente reconstruir lo que ocurrió, sino poder dar cuenta de lo que sigue ocurriendo cuando estos episodios traumáticos no son puestos en palabras, ¿no?
Claro. Interesante el caso del doctor Alberto Fattorini. Hay que preguntarte brevemente si después Fattorini, ya en la democracia, si volvió al Bolsón o no retornó más a esta localidad, en relación a esto lo que vos estás hablando, ¿no? De que fue una experiencia traumática y que prácticamente en la comunidad del Bolsón se invisibilizó. Como en otras localidades, estamos tomando solamente un caso testigo, lo ocurrido durante la dictadura. Entonces, ¿qué pasó con Fattorini luego ya en democracia? ¿Si volvió o no al Bolsón? ¿O si se fue y después volvió? ¿Qué pasó ahí con él?
No, él fue, él cuando fue liberado en el año 77, volvió al Bolsón y siguió siendo vecino de la localidad hasta hace unos años que falleció. Justamente creo que ahí está lo más difícil, ¿no? Porque él siguió siendo vecino de la localidad, pero de alguna manera en ese momento mismo se había quedado sin trabajo, lo habían cesanteado, no pudo incorporarse al hospital inmediatamente, se pudo incorporar más tarde, pero digamos, toda esta imposibilidad de poner en palabras, de no escuchar lo que llamamos la disposición, de no encontrar, quiero decir, la disposición a la escucha, ¿no?
Claro.
Alguien que esté interesado en la historia, que esté inquieto por lo que ocurrió, ¿no? Bueno, no, eso no existió y creo que eso se puede identificar sus efectos, digamos, a lo largo de los años posteriores, el hecho de que él no haya hecho denuncias, bueno, ¿no? Todo lo que hace falta para poder, todos los dispositivos que hace falta que se conjuguen para poder efectivamente tramitar la memoria y tramitar las experiencias traumáticas.
Bien, además, en tu trabajo de tesis doctoral, que sinceramente me dio mucho placer leerla, sinceramente lo digo, en otro fragmento, debajo de lo que comentaste de Fattorini, lo voy a leer textual para que vos después lo desarrolles. Dice: Por otro lado, la detención, desaparición y reciente aparición de Héctor Domingo Inhalef, cuyo caso revela los alcances dramáticos del accionar impune y prepotente de las fuerzas de seguridad sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad. Entonces acá el contraste en relación, si querés, en relación de clase, ¿no? Entre el doctor Alberto Fattorini, preso, desaparecido un tiempo hasta que el Poder Ejecutivo Nacional transparenta su detención. En contraste aparece el caso de Héctor Domingo Inhalef. Contanos sobre él, qué pasó, cómo es su caso.
Bueno, el caso de Inhalef también, yo creo que eso se trata siempre, ¿no? De como bien dijiste, de casos testigo, ¿no? Yo creo que estas historias se repiten claramente a lo largo de todo a largo y ancho del país, digamos, y con características particulares en Patagonia. El caso de Inhalef es un. A ver, yo me entero de la situación de Inhalef en el transcurso de la investigación acerca de una persona que se habían llevado en dictadura y la familia no había vuelto a tener noticias de él. Cuando me comunico con la familia y empezamos a rastrear a ver qué es lo que pudo haber pasado, terminan enterándose, digamos, en ese mismo proceso, que Héctor estaba vivo y estaba viviendo en Viedma, en la localidad de Viedma. Yo luego pude encontrarme con él, pero, bueno, luego de que por supuesto la familia se reencontró y pudo conocer qué es lo que había pasado, yo luego pude también encontrarme con él y ahí pudimos saber, 40 años después, casi 40 años después, que él había sido detenido por supuesta deserción al servicio militar. Él era miembro de una familia rural, de ascendencia mapuche, que se dedicaba a tareas de obraje, digamos, en los sectores madera, en la actividad maderera, una familia numerosa, bueno, con una serie de dificultades propias de las situaciones de pobreza estructural, y a él lo habían llevado detenido por supuesta deserción al servicio militar. Digo supuesta porque, bueno, cuando nos encontramos y me puedo digamos, contar la historia, él estaba en fecha para presentarse, incluso él manifiesta que tenía voluntad de presentarse, pero a él lo vinieron a buscar a Mallina Hogado, hoy es zona rural, en aquel momento era mucho más alejado, lo llevaron a la fuerza sin ningún tipo de explicación a Bariloche, lo tuvieron detenido en Bariloche un buen tiempo, luego lo llevaron esposado en el tren a Viedma. En Viedma lo dejaron detenido en la comisaría primera, que hoy está señalizada como un centro de detención clandestina.
Claro.
Y ahí lo tuvieron preso, junto con otros presos, por lo que él me comentaba, interpreto que presos comunes también, durante unos cuantos meses, hasta que en un momento le entregan unos papeles que él no puede recordar qué es lo que decían. Lo mandan a Bahía Blanca, que es donde estaba la cabecera de la zona 5, que es la que estamos habitando acá en Patagonia, según el diagrama militar, ¿no? Allí le hacen una revisación y le firman los papeles y lo vuelven a mandar a Viedma. En Viedma los presenta en la comisaría primera y ahí, bajo amenaza, lo liberan, como que sí, que no se vuelva a mandar alguna porque si no volvía a quedar adentro. Nunca quedó claro qué es la que se había supuestamente mandado, ¿no? Para que lo encarcelen. Una de las cosas, bueno, luego a partir de ahí él empieza su propio derrotero de sobrevivencia, ¿no? Porque lo liberan con lo opuesto, así como lo habían llevado, y no quiso, no, o tuvo alguna intención de establecer comunicación con su familia acá en el Bolsón, pero en aquel momento era algo muy alejado, no tenía las herramientas para poder establecer la comunicación. Le pedían una casilla postal, por ejemplo, para comunicarse por correo, cosa que no tenía. Y bueno, nunca, nunca se vuelve a comunicar con su familia y forma, de alguna manera, se organiza su actividad laboral y demás allá en la ciudad de Viedma. Algo que a mí me impresionó mucho de esa historia, aparte de toda la historia de por sí, es que en el documento, que él me lo mostró, el documento de identidad, tiene el sello de la revisación médica que le hicieron en el año 76, en noviembre de 76, en la parte de antecedentes militares, en donde figura como apto para hacer el servicio militar. Y luego, a continuación, en la misma hoja, tiene el sello cuando le hacen la revisación y lo categorizan, digamos, como no apto para realizar el servicio militar. Y eso tiene fecha de agosto, si no me equivoco, del 78. Es decir, que había pasado, o sea, en la misma, es la impunidad, digo, ¿no? De dejar los sellos en los documentos sin ningún prurito, ¿no? Los dos sellos eran uno a continuación del otro, uno diciendo que era apto, otro diciendo que era no apto, con un año y medio, una cosa así, entre sello y sello, con las firmas de las autoridades militares, y bueno, nadie se hizo cargo, digamos, de esa detención sin ninguna causa, sin ningún motivo.
Bachelet, entonces el caso de Dinalev, digo, es secuestrado en la zona del Bolsón, es trasladado, como describiste a continuación. Él, por razones diversas, estructurales, no logró tomar contacto inmediatamente, ni por lo visto tiempo después, con su familia. O sea que su familia, ¿durante cuánto tiempo creyó que él estaba muerto, que estaba desaparecido?
Mira, yo hablé con la hermana, Sunilda, que es su hermana menor. Él era el hijo mayor de la familia, ¿no? Es el hijo mayor de la familia. Su hermana menor, es decir, yo conozco esta historia a partir del recuerdo de su hermana menor, que en el momento de la detención de Héctor tenía tan solo 2 años.
Claro, muy
Y
pequeño.
recuerda la imagen del secuestro. Durante muchos años sostuvo esa imagen en su mente y esa pregunta de qué es lo que había pasado con su hermano, ¿no? Sus padres, de alguna manera, no pudieron reclamar, justamente porque tiene que ver con esta figura abusiva, esta prepotencia de las fuerzas de seguridad, con la que se manejaban las fuerzas de seguridad y se siguen manejando, sobre todo frente a los sectores más empobrecidos, que no tienen tal vez las herramientas para poder hacer los reclamos. Su hermana cuenta cuando recién empezó, cuando ella pudo hacer de grande la primaria, la escuela primaria, en ese contexto ya de adulta, haciendo la primaria, pudo conocer sobre la dictadura militar y pudo entonces ponerle nombre a lo que había ocurrido con su hermano y a que su hermano estaba desaparecido. Si ella no sabía dónde estaba, su hermano estaba desaparecido. Y a partir de poder significar ese acontecimiento, pudo empezar a desandarlo y de esa manera se pudo volver a contactar con él y así toda la familia, ¿no? Y pudieron conocer la historia. Pero digo, ¿cuánto hace falta, ¿no? Para poder desandar la memoria y desplegarla y con todos los efectos que eso tiene, ¿no?
Interesantísimo poder traer a colación estos dos casos. Me parece que son claramente ilustrativos, que ayudan a entender lo complejo de lo vivido, cómo se van también destejiendo los silencios, ¿no? A partir, en este caso, de las entrevistas que realizaste y de la apertura de los propios protagonistas. Vamos a ir cerrando en este bloque, Ayelén, y ya retornamos en Aguafuertes Patagónicas hablando de cómo se vivió la dictadura, la represión en El Bolsón, provincia de Río Negro. Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y emisoras amigas que se suman a la retransmisión de esta producción que busca desarrollar y conocer historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Thank you. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas, ya estamos en los 15 minutos, 16 minutos finales de este episodio. Estamos conversando con Ayelen Merep. Ayelen Merep es socióloga. Ella está dando cuenta de cómo se vivió y qué pasó en el Bolsón durante los años previos al golpe cívico-militar, como lo que vino después y cómo ha sido ese proceso de reconstrucción de memoria colectiva. Pero antes, la pregunta que tengo aquí apuntada a partir de lo que pude leer del trabajo de Ayelen es la siguiente pregunta, Ayelen. ¿Cuáles fueron las particularidades? ¿Cómo se vivió la dictadura en el Bolsón? Pensando que Bolsón, por ejemplo, era una localidad más pequeña, pero que en la Nor Patagonia, en el caso de Neuquén, la ciudad de Neuquén, también había mucha actividad militante y las fuerzas represivas hacían seguimientos, secuestros, allanamientos, desapariciones de personas. Entonces, en simultáneo, ¿cómo se estaba viviendo durante la etapa dictatorial en el Bolsón? También habían allanamientos, también había persecución, también habían hostigamientos, había militancia o era una militancia más bien fría. Si nos puedes describir ese contexto de época, ¿no?
El Bolsón, digamos, tiene como particularidad en relación con, por ejemplo, la zona que bien mencionás de Neuquén, que no había una militancia activa que uno pudiera decir, bueno, estaba la persecución a tal o cual organización. No pasó tanto por estos lados, salvo lo del plan de salud, que fue muy, muy notorio, sino que más bien se aplicaron políticas de disciplinamiento y de control sobre la población. Por un lado, que estaban fuertemente, digamos, atravesadas por prácticas como los allanamientos sin orden judicial, persecuciones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, cesantías en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, en el ámbito de la educación pública, de la salud, por supuesto, también. Ese tipo de políticas se aplicaron, ese tipo de medidas de disciplinamiento social se aplicaron se aplicaron en muchísimos casos. Luego, en realidad, el Bolsón tuvo como particularidad también que entre el año 78 y el año 83 gobernó la misma persona, digamos, Miguel Cola, que era un ingeniero, era un civil, era ingeniero civil él. Y esto es un caso, digamos, muy particular, porque no es común que los intendentes hayan durado tantos años durante el gobierno de facto. Esto tenía que ver evidentemente con que respondía a los intereses del gobierno militar. En este caso tenía que ver con el desarrollo del perfil turístico de esta zona y cómo esto favorecía los intereses económicos predominantes. Bajo este manto del Bolsón Mágico y Natural, destino turístico, se desarrolló un programa de desarrollo turístico también que creó, digamos, en esa línea, se crearon los principales paseos turísticos que al día de hoy siguen convocando a la población. Digamos, la feria regional comenzó a funcionar en aquel entonces. Hubo un desarrollo de estas políticas muy grande, muy, muy importante, que es lo que ha quedado en la memoria colectiva. Fundamentalmente, como que el gobierno de Cola era un gobierno bueno, de alguna manera, porque buscaba desarrollar este perfil. Todas las otras cuestiones que fueron aconteciendo no fueron de conocimiento público, no se hablaron públicamente. Y en ese marco también ocurrió la desaparición de Schwartz.
Bien, ya vamos a llegar nuevamente al contexto específico de la desaparición de Schwartz, pero antes de eso, tomé cita textual, ¿no es cierto?, de algo que vos escribiste en tu tesis. Lo voy a leer para que vos nos puedas explicar. Dice de la siguiente forma: durante la elaboración de la tesis, no fueron pocos los momentos en que fue necesario hacer el ejercicio de distinguir entre verdad judicial, verdad histórica y los silencios sociales que me propuse indagar. Si tuviéramos que armar una tabla comparativa, me gustaría si nos podés explicar un poquito lo de verdad judicial, verdad histórica. Bueno, lo de los silencios sociales ya lo venís desarrollando, pero si querés agregar algo más, bienvenido sea.
Sí, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, respecto de la verdad judicial, ¿no? En esta zona, por ejemplo, no hay es decir, los juicios no están incorporados por parte de la comunidad local, porque, digamos, no, yo creo que no se llega a dimensionar la importancia de los juicios en esta zona, porque en realidad los hechos no fueron denunciados judicialmente en su gran mayoría. El caso de Schwartz sí, y tuvo sus propias derivaciones, pero después hay un montón de acontecimientos que ocurrieron que no fueron denunciados en términos en la en el área en el ámbito judicial y que aún así lo que se busca reconstruir en términos judiciales tiene que ver con tratar de demostrar la responsabilidad de tal o cual, de demostrar la veracidad de los hechos y las responsabilidades, de los actores intervinientes. Pero hay mucho más, cuando uno se pone a indagar en estos términos, ¿no? Mucho más allá de lo que efectivamente fue denunciado o no a la justicia, cuánto las personas guardan en sí mismas por lo difícil que es incluso reconocer las violencias estatales o
Claro.
las violencias que se ejercieron contra las personas y fundamentalmente cuando vienen del Estado. Entonces, en ese sentido, digo, las verdades judiciales de alguna manera son una parte de la verdad histórica y por supuesto los silencios y los olvidos dan cuenta de todo el universo mayor. De cuántas cosas son dichas y cuántas no son dichas, y eso se va enquistando también en las personas y en los vínculos que se van generando.
¿Vos sabés
Si
qué?
no conocemos cuál es. Sí, perdón.
No, 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 redondea esa última. Si no conocemos
No, digo, si no conocemos las mochilas con las que cada cual carga, porque no es posible, no se habilita un marco para decir estos traumas, para compartir estas experiencias dolorosas. Difícilmente podamos construir vínculos más saludables y empáticos, ¿no? En una comunidad. Y eso yo creo que en el Bolsón se nota fuertemente, fuertemente.
En otro pasaje de tu trabajo, donde vos citás testimonios a partir de las entrevistas que hiciste, hay una frase también que la quiero compartir con la audiencia porque me pareció muy fuerte, y dice: entiendo para qué te sirve esto a vos cuando vos estabas haciendo las entrevistas indagando, pero hay una vocecita dentro que pregunta dentro de esta persona: ¿para qué me sirve esto a mí? Entonces digo, ¿qué sentiste vos? ¿Qué pudiste responder en ese momento? ¿Qué le dirías a esta persona hoy?
Sí, eso lo puse porque es muy gráfico de la situación de entrevista que se genera cuando trabajamos en historia reciente, con memorias sociales. Digo, es como se dice, un pasado que no pasa, ¿no?
Totalmente.
Las historias traumáticas que cada cual lleva consigo y mucho más aún cuando se trata de violencias desplegadas desde el Estado, que provocan este desamparo, ¿no? En las personas. Digo, las marcas son verdaderamente muy profundas y los alcances llegan al día de hoy, llegan a nuestros días. Yo creo que esa persona que me dijo eso, así como tantas personas que me compartieron finalmente sus experiencias, pudieron dar cuenta, pudieron identificar el proceso sanador también, ¿no? Que supone la puesta en lenguaje de estos traumas, de estas experiencias dolorosas. Yo creo que cuando las ponemos en palabras, cuando hay un, sobre todo esto de la escucha, ¿no? De la disposición a la escucha, cuando hay alguien que escucha, cuando hay alguien que se interesa por la experiencia y ponemos en palabras las experiencias dolorosas, también, digamos, las podemos significar de otra manera. El trabajo con memorias tiene que ver con eso, con poder resignificar el pasado vivido y poder entonces resignificar necesariamente quién soy hoy, digamos, ¿no? El tema de poder entender que la historia, digamos, los hechos históricos están ahí para ser interpretados y estamos hechos de relatos, somos quienes nos contamos de alguna manera, ¿no? Somos quienes nos contamos que somos, entonces no es lo mismo si nos contamos que este es un pueblo mágico y natural y los problemas y los conflictos que se suceden en el espacio público, son conflictos traídos de afuera, de gente que viene a irrumpir con una armonía reinante, supuestamente. No es lo mismo contar eso, que es un poco la historia oficial de la localidad, a contar que no, que somos una localidad fuertemente atravesada por la estigmatización de la otredad, la negación de las diversidades, sí, esto, ¿no? La estigmatización, sobre todo la fuerte, el efecto disciplinador que tiene también la estigmatización, el algo habrán hecho. Y por supuesto, bueno, esto, sus manifestaciones sintomáticas en los silencios, en los olvidos,
Bien,
en la vergüenza, ¿no?
claro, en estos últimos minutos, Ayelen, tengo dos preguntas muy importantes y le vamos a dar el tiempo. Si podés poner en contexto la desaparición de Julio César Schwartz el 1 de abril de 1978 en el Bolsón. ¿Quién era? Si se supo quién lo desapareció, digamos exactamente qué fuerzas y cuál fue el destino de él.
Sí, el caso de Schwartz, digamos, él era trabajador bancario, pero era militante del PRT-ERP primero y luego del ERP en 22 de agosto. Julio César Schwartz, así se llamaba, tenía dos hijos, un hijo, una hija y su esposa. Vinieron a la localidad de Bariloche en el año 75 a raíz de un allanamiento que le hicieron en la zona de Lanús, donde vivían, en aquel tiempo. Fue trasladado como empleado bancario a la zona de Bariloche, que era donde tenían familia. Estuvieron viviendo allí un tiempo y por razones de seguridad decidieron irse de Bariloche y venirse a la zona del Bolsón, en donde acababa de abrir un hotel muy importante en ese momento, muy emblemático, que fue el Hotel Arrayanes, un hotel muy grande para lo que era la localidad en ese momento. El dueño estaba buscando quién puede hacer la gerencia del hotel. Bueno, y en esa tarea se embarcó Julio con su esposa Ana María y con Germán y Adriana, sus hijas. Ellos estuvieron viviendo ahí mismo en el hotel durante un año, y no solo eso, sino que además Julio, particularmente él, por su personalidad, tenía mucha vinculación con la comunidad local. Hacía las compras del hotel, se vinculaba con los distintos sectores, e incluso llegó a formar parte de la Cámara Regional de Turismo, como parte de su comisión directiva. Es decir, era una persona que era muy conocida a pesar del poquito tiempo que hacía que estaba viviendo en la zona. Incluso tenía proyectos de desarrollo de la zona, de la actividad del esquí. Bueno, era parte de esas fuerzas vivas, como le llaman bueno, en este caso la Cámara Regional de Turismo, con la Cámara de Comercio, etc. Cuando el 1 de abril del 78 el contrato con el hotel fue rescindido, y ahí la familia había comprado una casita en Villa Turismo, así que ese mismo día se estaban mudando del hotel a Villa Turismo, y Julio es interceptado en la subida, en una bajada que hizo a comprar unos repuestos para un arreglo que estaban haciendo. Es interceptado por un vehículo, un Falcon, por cuatro hombres armados, y solo hubo un testigo, que era Jorge Gonia, que ahora falleció, pero él era también integrante de la Cámara de Turismo, de la comisión directiva. Él fue testigo, digamos, testigo del secuestro, cuando lo llevan a Schwartz, y a él lo dejan y le dicen que él le diga a la mujer que ellos eran de la Policía Federal y que si quería saber algo de su marido, que vaya a Buenos Aires a buscarlo. Así que eso fue el 1 de abril del 78. Zona liberada por parte de gendarmería, por parte de las policías provinciales. De aquí lo que se pudo reconstruir es que de aquí se lo llevaron a Bariloche, de Bariloche salió en un vuelo a Buenos Aires, y ese mismo día a la medianoche ingresa en el banco, en el centro clandestino El Banco, que era parte del circuito atlético Banco Olimpo, ¿no? Que se van juzgando distintos tramos. A partir de ese momento no se sabe más nada, digamos, de Julio. La familia al otro día inmediatamente se van a Buenos Aires, y de alguna manera un poco el hecho de que la familia se haya ido y nadie haya tomado el tema en la localidad hizo que el tema estuviera silenciado, invisibilizado durante más de 3 décadas. Recién, como decíamos antes, ¿no? En el 2012 se hace el reconocimiento oficial. En el 2009 hubo una muestra del Banco Nación, de su comisión de memoria, que trajo a la localidad una muestra de los desaparecidos del banco. Entre ellos estaba Julio Schwartz, y ahí es que la comunidad se entera de esta desaparición. Aunque también es cierto que cuando pude reconstruir esa historia, me fui encontrando con que en realidad era un secreto a voces. Muchísima gente sabía, lo conocía a él y sabía de su desaparición, simplemente, entre comillas, que no se ponía en palabras públicas, ¿no?
Qué tremendo
Hasta ese
eso
momento.
y qué valioso el trabajo que has hecho de poder llegar a testimonios de personas como vos, has comentado que ya han fallecido por una cuestión biológica, seguramente por el tema de la edad y demás, y que lo puedas compartir y que pueda quedar registrado en la memoria colectiva. La última pregunta antes del cierre, Ayelen, tiene que ver ¿qué impacto ha tenido tu trabajo en el propio Bolsón? Sobre esta tesis doctoral, la reconstrucción de la memoria histórica, vos sos de ahí, cómo te ven, cómo te consultan, no te consultan, ¿qué pasa ahí, digamos? En ese escenario que además es un escenario complejo porque sabemos también lo de Lewis, que no quiero mezclar una cosa con la otra, pero bueno, digo, es un escenario complejo.
Sí, tampoco es que se mezcle tanto en realidad. Justamente la última parte del trabajo tuvo que ver con reconstruir el proceso de construcción de memoria justamente sobre estos acontecimientos, y que todo va dependiendo mucho de las distintas coyunturas históricas. Eso es lo que hago en el trabajo, historizar la memoria, ¿no? No es algo lineal, sino que, bueno, se van construyendo relatos. En esos relatos hay ausencias, hay presencias, y hay cosas que hay que seguir trabajando. Yo pude presentar el trabajo por acá en distintas oportunidades, a través en el Instituto de Formación Docente, o a través de alguna entrevista radial, o bueno, en alguna visita a una escuela. Bueno, sí, el trabajo genera interés, y sobre todo yo creo que o al menos lo que a mí más me interesa es que podamos poner de manifiesto que ciertos hechos ocurrieron efectivamente y en todo caso debatamos cuál es la interpretación que hacemos sobre esos hechos. Pero lo que no se puede seguir haciendo es seguir negando que esa historia existió, porque de hecho es sumamente presente, mientras no se puede, yo también lo que pienso es que ninguna historia oficial va a contar lo que de alguna manera los propios pueblos no se animan a explicitar y afrontar.
Total.
Entonces creo que el desafío para todos está en ese aspecto, ¿no? Animarnos a compartir las experiencias difíciles, animarnos a poder a entender que tenemos nuestras contradicciones como comunidad, igual como individuos, pero digo como comunidad, y poder interpretar, bueno, cuáles son los motivos que hacen que a ver, de alguna manera lo que se puso de manifiesto desde los años 70 a esta parte es que hay dos modelos de desarrollo contrapuestos en esta zona. Entonces hay un modelo que solamente está interesado en el desarrollo turístico e inmobiliario de la comunidad de esta zona, que hace que eso favorezca los intereses de unos pocos, de alguna manera, y va en desmedro de las grandes mayorías. Y hay otro modelo que pugna por, bueno, poder desarrollar un modelo de desarrollo, poder desplegar un modelo de desarrollo sustentable que pueda ser amigable y respetuoso con el medio ambiente. Eso está fuertemente en crisis al día de hoy y creo que hunde un poco sus raíces en esta época de los 70 tan bisagra, ¿no? De la localidad.
Ayelen, agradecerte la claridad, el tiempo, la tenacidad que hemos tenido ambos para que esta comunicación se concrete efectivamente. Muy, muy, en lo personal, siempre en lo personal, muy interesante poder seguir profundizando y conociendo en escala local, en la microhistoria, ¿no? En este caso, pero relacionada siempre con el antecedente de lo que estaba sucediendo a nivel nacional con la dictadura. Entonces, acá una de las primeras cosas que podemos ver es que en el Bolsón no era una zona aislada de lo que estaba sucediendo en el territorio nacional, que la dictadura también estuvo presente allí a través de la represión, el hostigamiento, el silenciamiento, la persecución. Y tu trabajo viene a dar cuenta de esto y poner en valor, como hago con todos nuestros entrevistados, que tienen la capacidad y las ganas de poder sociabilizarlo. Así que, Ayelen Mereb, investigadora, socióloga del Bolsón, muchísimas gracias por haber estado en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén. Te mando un fuerte abrazo y acordate que la comunicación siempre está abierta.
Muchísimas gracias a vos, Marcos, y a toda la audiencia, y bueno, y celebro este programa por la posibilidad que nos da también de compartir los trabajos y escuchar también los trabajos de otros colegas, ¿no? Realmente importante.
Gracias. Bueno, esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Recuerden que nos pueden encontrar siempre en redes sociales como en Instagram o en Spotify. Mi nombre es Marcos Muñoz. ¿Cómo los encuentran en las redes? Aguafuertes Patagónicas. Con eso es suficiente. Pueden escuchar este episodio como los anteriores, los que vendrán. Mi nombre es Marcos Muñoz. En una semana nos estamos encontrando. Un abrazo y hasta siempre.
Aunque me digas.